to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos, en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. Y poco a poco, pues, lo que vamos a ir haciendo es entrar en algunas de las cuestiones del día con Chuscan Cloterón. Chuscan, ¿cómo estás?
Muy bien.
Muy bien, ¿no?
Sí, fenomenal.
Estás calentando la banda para la noche.
Esta noche, joder, estoy un poco nervioso.
No te vas hasta ahí, ¿no?
Estoy preocupado, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Sí, sí.
¿Preocupado?
Estoy como Valverde, sí. Porque como te duermas, te lleva a la corriente, ¿eh?
¿A dónde?
A la segunda.
¿A la segunda qué?
División.
¿Qué? No, hombre, no, que no. Eso ya no lo...
Yo no me dormiría.
¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quieres hablar de... menos, que no.
Tú quieres hablar de Florentino.
Que no, que no, que no. Bueno. Sebas García, ¿cómo estás?
Segundo.
Que no, me no. Eso nada. Tú tranquilo de lo de... Lo de la segunda, olvídate. Yo lo que... Es que si digo una cosa, se me va a interpretar mal y van a decir eres un no sé qué.
Y luego, ahora no lo dejes así.
No, a ver. Yo lo dije ya antes. Lo dije en su momento. El que más contento ha estado con la Champions League ha sido el contador del Atleti.
Es verdad.
Yo no.
¿Tú no?
No.
Yo sí. Yo sí. No. Yo me lo creí.
Yo no, porque yo creo que la Europa League la podemos ganar y la Champions League nos pasa como a todos los que han ido por ahí que no tienen equipo. Cuando no tienes un equipo largo, te pasa como a la Real, te pasa como al Villarreal, como al Girona, etcétera. Es decir, te laminan... Te cargan de partidos porque tienes que una exigencia, porque son equipos que te exigen mucho más. No puede ser.
No quiero entrar en grandes análisis. Dale. Pero te recuerdo que el equipo que entró a la Champions League es el mismo que está ahora en el Atleti.
Sí.
Más tres grandes fichajes.
Sí.
Cuatro en realidad. Uno era Nico Williams, porque si no se iba al Barça, vamos a darle por fichaje. Sí, Robert Navarro,
que nos ha jugado
Areso y Laporte. Se supone que cogíamos y poníamos al equipo a un nivel técnico espectacular
Areso,
para mejorar resultados.
Bueno, no voy
y
a
nos hemos ido a pique.
Chusca, no voy a entrar en mucho detalle, pero Areso, me gustaría que Valverde algún día explicara qué es lo que ha pasado con Areso. Sí. Me gustaría que explicara... ¿Por qué razón a Nico Williams se le ha consentido lo que se le ha consentido y lo que se le va a consentir?
Sí, sí. Estoy de acuerdo.
Porque probablemente vaya al Mundial, juegue o no juegue, pero luego se querrá operar y acabará media temporada sin jugar, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Y claro, y luego dices, hombre, pues Laporte tampoco ha resuelto lo que es la octava maravilla, etcétera y tal, porque está como está. Bueno, que hay de todo. Ya hablaremos un día. Si quieres, un día hablamos de eso.
Monográfico.
Pero, Beñat...
Os invitan a la gabarra, ¿eh?
Es que me pone muy nervioso esto. Ya, y como no me gusta hablar de... Porque me engancho.
No. Pues se puede hablar de otras cosas que, la verdad, Koldo, creo que te vas a enganchar igual, por otro lado. O sea, elige tu propia aventura.
Sí, sí, aquí cualquiera.
Sí, dan para todo. Nos pueden escribir al 688-88-77-88. Bueno, pues para reflexionar sobre aquellos asuntos que vayamos tocando también en la tertulia.
Bueno, pues venga, vamos entonces a tocar algunos de los asuntos del día. Pues hay varios, ¿eh? Hombre, ahora solamente se habla del antivirus y de cómo ha funcionado todo esto y demás. Yo estoy absolutamente perplejo porque creo que se ha hecho una operación razonable, bien. He visto a un presidente canario que ha hecho el ridículo más absoluto, o a una oposición que ha tenido que volver a los cuarteles porque es que los argumentos se le han caído. Y dices, y ya está, pronto, si no hay que darle más vueltas, ¿no?
Bueno, no hay que dar más vueltas, yo creo que sí hay que dar más vueltas. O sea, yo creo que no voy a hablar sobre cómo se ha hecho la gestión, que seguramente se ha hecho bien. A mí lo que me preocupa y me parece mal es la situación política de este país, en la que es imposible llegar a un diálogo constructivo entre el gobierno y la oposición o las oposiciones. Eso es un fallo terrible de inicial, que es lo que a mí más me preocupa. Y eso no se ha solucionado, sino hasta que este conflicto de este virus no ha hecho más que acrecentarlo. Alguien tendrá que poner un poco de sensatez a los políticos de este país para que se sienten en una mesa con personas razonables para hablar de seriedad y con tranquilidad de un tema y no comenzar desde el principio a insultarse, a polémicas, o sea, que sea imposible hacer un diálogo, un diagnóstico común entre el gobierno autónomo y el gobierno central. A mí eso me parece que es un fallo terrible, y eso es un fallo que se ha evidenciado en esta situación, que es lo que a mí me parece muy importante. Que la cuestión no se ha hecho bien o mal, no soy técnico para pensar sobre eso, pero puedo aceptarlo, que se ha hecho razonablemente bien. Pero lo que me preocupa es que una vez y otra vez llevamos años en los que los políticos de este país están dando un espectáculo lamentable.
Bueno, sí, es evidente, ¿no?, que ese espectáculo es lamentable, pero claro, está basado en... Ese desastre mental que tienen desde el Partido Popular desde que no consiguieron el gobierno. Y a partir de ahí, recuerda también la crisis de palabra y de intentar desestabilizar al gobierno con el coronavirus, diciendo que todo se estaba haciendo mal. Yo la verdad es que no me quiero ni preguntar cómo se hubiera llevado la gestión del coronavirus con todo lo que hemos conocido sobre temas de mascarillas y, en fin, ese reparto de dinero negro que se ha repartido entre tanta gente. Me da un poco de miedo después de ver conocer las historias que estamos conociendo. Por una parte, por el Partido Socialista, o miembros del gobierno del Partido Socialista, gente tan relevante como Ábalos, por ejemplo, ¿no? Pero también hemos conocido muchos, muchos casos de gente muy relacionada con el Partido Popular que también han jugado con el tema de las mascarillas. Es decir, que en vez de estar hablando de manejar correctamente crisis sanitarias, estamos hablando de quién podría robarnos, quién podría llevarse más el dinero, ¿no? Y ahora... Como parece ser que aquí no hay forma de llevarse dinero, porque nadie entiende que como te lleves el barco, pues no parece que haya nada de valor, se está criticando si es correcto o no es correcto la forma de gestionar la repatriación de los diversos personas, de viajeros, turistas que iban en ese barco a sus países de origen. Lo cual es absolutamente ridículo, teniendo en cuenta que básicamente la coordinación, quizás la estructural por parte del gobierno de España, pero lo que es la técnica la ha llevado a cabo la OMS. Por tanto, ¿quién ha entrado a criticar a la OMS? Ya sé que me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda, pero ¿quién ha empezado a criticar a la OMS? Trump, diciendo que qué contento está de no poner 500 millones de dólares en la OMS y haberse marchado de esa organización, porque no tienen ni idea. Es increíble, ¿eh? Porque a ver de dónde nos habríamos agarrado los ciudadanos o los gobiernos a la hora de una crisis como esta que...
Teniendo en cuenta que tiene un antivacunas al frente del equipo sanitario...
Pues ahí está, ¿no? Pero es que es absolutamente alucinante. Entonces, es que esto parte... Y el gobierno, y el Partido Popular y Vox, aunque no lo iba a mencionar, pero Vox, que le ha llamado asesino al gobierno ayer mismo, utilizan los mismos argumentos que utiliza Trump para desestabilizar al gobierno en cualquiera de los elementos que pongas encima de la mesa. Y este, que es tan tremendo, porque nadie sabemos nada del ancavirus, excepto evidentemente los técnicos y epidemiólogos que haya en el Estado, pues nos asusta. Y lo que se crea es miedo, para variar. Miedo entre la ciudadanía, para que ese miedo suponga votos. Es que es lo más terrible. Que ese miedo tenga que significar votos es algo absolutamente deplorable, iba a decir otra palabra, pero deplorable, y que nos lleva a pensar que efectivamente no podemos creer en esta gente. Y sin embargo, parece ser que el 50% de la gente de este país sí cree en ellos, que es lo más terrible.
No, yo lo que quiero únicamente resaltar es que en este clima agrio de políticas yo veo tal para cual, ¿eh? Yo no voy a defender la postura del PP ni y Vox porque no coincido con ellos, pero yo creo que esos dos no discuten si uno no quiere, y aquí los dos gallos de corral, yo no distinguiría, seguramente por mi ignorancia, pero me parece que la falta de entendimiento, la falta de buena voluntad de parte de los políticos, yo creo que está bastante repartida.
Probablemente. Sí, no, a ver, que aquí Hay cosas que no se entienden. ¿Por qué la ministra, o sea, por qué el presidente de Canarias dice que la ministra no le ha avisado el segundo día, ¿no? Y resulta que le había llamado 4 veces, parece ser. Luego también se queja el presidente de Canarias de que no le han avisado de que hay un señor enfermo. La ministra dice que ellos no sabían que había un señor enfermo.
A ver, yo te voy a decir una cosa, Chuscan. Yo cuando oigo esas cosas digo, a ver, me están tratando como un idiota. O sea, se monta un operativo.
¿Pero cuál es el objetivo?
Con EPIs, con gente disfrazada como astronautas. ¿Para qué? Si no hubiera nadie enfermo, no hay ningún problema. ¿Para qué vamos a rentar todo eso? Oye, les bajas como un crucero normal con las maletas y lo mandas para casa. Pues lógicamente se pone ese dispositivo porque hay riesgo de que haya una persona contaminada, claro, hay o varias, o todas.
Hay una prevención, no se sabía. No,
pues
se
es que yo alucino. Y dices, y eso la gente lo discute en los parlamentos. O sea, hay un señor presidente de Canarias que yo la verdad no tenía un concepto extraño, porque me parece que, por ejemplo, en el tema de la inmigración actúa correctamente y demás, ¿no? Pero digo, a ver, que esa es una comunidad en la que llegan cientos de cruceros. Si yo mañana fuera el responsable de una compañía de los Países Bajos, digo, oiga, a esos no mandarles nada, porque como tengamos un problema, nos mandan alta mar. Digo, no, hombre, por favor. Y luego, claro, que pues el Pape, ¿qué hace? El Pepe, ¿has visto alguna sola propuesta? Le pregunto antes a Manuel Raquero. ¿Alguna sola propuesta del Partido Popular? Su única propuesta es no.
Pero en muchos casos.
En todos, da igual, aunque esté de acuerdo, no.
Sí, sí.
Al enemigo ni agua, a lo sumo polvorones para ver si se ahoga. Ese es el objetivo. Y eso políticamente, Sebas, es una ruina.
Yo esa actitud la veo por las dos partes, Coldo.
Que yo al gobierno no le voy a justificar. El gobierno tiene carencias absolutas. Claro que tiene carencias.
Es evidente que el PP cree que no es una ruina, porque le proporciona votos. La polarización el enfado de la ciudadanía parece ser que les proporciona votos. Estamos viendo las comunidades autónomas en las elecciones que ganan.
¿Sabes qué es lo que nos dice? ¿Sabes lo que me dice a mí eso? Que los ciudadanos somos imbéciles. Nada más. Somos imbéciles. Si además nos dejamos arrastrar por eso, somos imbéciles. Es como el que vota con las tripas exclusivamente.
Ya, pasa que tienes que tener en cuenta que lo ciudadano, el índice mayoritario, no tiene por qué, además, no lo hace, pero además no tiene por qué analizar continuamente las políticas de ningún partido, sino que normalmente la gente se rige por impulsos. Y lo que se busca en este caso, con todas estas crisis que hay, son impulsos en base a titulares. Y un titular te da un impulso. Y por tanto la gente se va a quedar mañana. Si tú preguntas en la calle cualquier cuestión política, verás que la mayor parte de la gente te va a leer el titular de que ha leído hoy. No el análisis de ese titular, sino el titular. Y no le preguntes más que el titular, porque no va a saber analizarlo más. Y la gente se basa en eso, y por eso estamos viviendo una época de tweets y de TikToks y de Instagrams en base a esos tipos de impulsos, donde la gente solo vende 30 segundos de opinión, 30 segundos de análisis, 30 segundos de impacto visual, para que tú te quedes solamente con eso. No con el resto. No, eso, lo de eso que se dice tanto de fuera de contexto, ya se dice, pero no se hace, no se pone contexto. Solamente te quedas con esa palabra.
No, si estoy de acuerdo, en ese planteamiento estoy de acuerdo. Mira, te lo voy a poner, voy a irme fuera para que nadie se sienta aludido, ¿no? Porque últimamente estaba mirando lo que sucede y que Tomás tú lo conoces bien, Argentina, lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Claro, en Argentina tienen un problema ahora económico brutal, de una reforma laboral que está llevándose por delante trabajos, además hay recortes en todo tipo de subsidios, de pensiones, etcétera. Bueno, una política liberal de motosierra, de lo que votaron, ¿no? Y muchos querían cambiar, votar eso por el cambio. Y claro, los comerciantes no venden, la gente por la calle está desesperada, está buscando trabajos alternativos, más del 40% del trabajo, el 40% ya del trabajo en Argentina empieza a ser en B. O sea, una auténtica locura. Entonces, algunas veces me llegan de estos que hacen...
Me
hacen entrevistas por la calle y claro, hay gente que todavía... ¿Y usted ha votado mi ley? Sí, yo he votado mi ley. ¿Qué tal? Bien, las cosas bien. Y dice, ¿usted trabaja? Labura. ¿Usted labura? Sí. ¿En qué trabaja? Bueno, tengo 3 trabajos. para poder mantenerse. Tres trabajos. Ah, entonces, y le van bien entonces. Bueno, pues sí,
iba
si muy
bien. Si
prometió
que iba a haber más trabajo, tenía claro, razón.
Y va a vivir, y ¿dónde vive? Y le llega para pagar los gastos de casa. Sí, vivo con mis padres. Esa es la conclusión.
Sí, sí. Yo hace un año que estuve en Argentina y viví eso, ¿no? Un taxista que en realidad su trabajo era ser funcionario del ayuntamiento, con lo que hasta la llegada de Milei vivía de ese sueldo, pero ya no le daba.
Sí,
entonces
es como...
tenía que ponerse por las tardes de taxista.
Chuscan, esto era como la época de Franco, ¿no? Que para algunos dice que se veía estupendamente bien y los policías municipales hacían de taxistas después por la tarde, después claro. Del turno.
O de camareros.
O de camareros, que tenían que hacer la doble función, ¿no?
Sí, sí.
Sebas, me miras así.
No, es que a mí hablar de Argentina... Desde
que lo de Argentina es un ejemplo para ver cómo
tal
funcionamos
como mundial,
los ciudadanos. Cómo funcionamos los ciudadanos.
Las fuentes de información son bastante confusas. Yo mantendría un poco más de respeto a la duda de la confusión, ¿eh? Pero bueno, oye, seguramente tendrás razón.
Yo estuve hace un año, ¿eh? Y estuve... Antes estuve 10 años antes, que era justo la salida del segundo corralito, ¿eh? Y que lo estaban pasando fatal, ¿eh? Con el corralito, aquello fue tremendo, ¿no? Salían del corralito. Bueno, pues en el año pasado, que es que estuve el año pasado, me dejó impresionado una calle que era todo comercio, impresionante, con... peleterías, sabes que en Argentina, sobre todo el tema de la utilización del cuero y de la piel, pues son unos maestros, ¿no? Bueno, pues ahora solamente hay tiendas de souvenirs y lo que hay cada 10 pasos es una persona que te cambia dólares o euros por pesos argentinos. Eso no estaba hace 10 años. Esa gente no estaba. Solo he vivido yo, ¿eh? Te hablo de cosas absolutamente, si quieres, superficiales. No entro en las políticas del gobierno, porque efectivamente la gente votó a Milei porque estaba más que harta del peronismo, de la Kirchner y compañía.
Sí,
estaban
sí.
Muy hartos. Y además, lo que te decía gente joven con la que hablamos y tal, nos comentaban que habían votado a Milei porque estaban muy hartos de todo lo que se habían robado ya los anteriores. Entonces apareció este y dice, bueno, parece distinto. Ya lo creo, que es distinto. ¿Eh? No sabemos si el fundamento final es igual que los demás, que es llevarse
creo,
lo que
creo,
pueda.
Creo que sí.
Pero,
da la sensación de que sí.
Pero decían, es distinto, es otra cosa. Y le votaron por ser otra cosa. Pero ahí estamos.
Bueno, pues Beñat, cuéntanos.
Muchos mensajes. Vamos a ver. Nos dicen, por ejemplo, en Boris Johnson, una party en pandemia, una fiesta fue suficiente para que en 24 horas fuera destituido. Uh-huh. También nos dicen que la oposición solo sabe insultar, faltar y mentir, y que qué pasó en Madrid con las residencias en la pandemia. Otro Coldo que te dice que si es exhaustivo con las declaraciones de Kennedy y que dice que lo que está Kennedy es en contra de la cartilla de vacunación completa, porque dice que hay negocio y dudas con algunas vacunas.
A ver, la figura de Kennedy está asociada absolutamente a las posiciones antivacunas, porque él mismo ha difundido incluso bulos, como los daños que la vacuna produce, por ejemplo, que genera autismo. Eso lo ha dicho el responsable sanitario de Estados Unidos. O sea, una auténtica barbaridad.
Y defendió junto con Trump el uso de la lejía.
Claro, claro. O sea, que dices, no, es que eso es el problema que tienen ahí el responsable sanitario de Estados Unidos.
También dicen, pues entiendo que hablabas, ¿no?, de la pregunta que le hacías a Maribel Vaquero sobre las propuestas del PP. Dice, una lástima que no le hayáis podido preguntar por las medidas reales que están tomando ellos y no por las que toma el gobierno central. Otro que dice, no olvidéis siempre los partidos, sus imágenes públicas. Los políticos sustentan en asesores, personas concretas y con sus intereses muy claros. ¿Quiénes serán? También otro apunta que la peor pandemia es la suma de la ignorancia y el miedo. Cuando un partido político las usa en beneficio propio, es que no tiene nada que ofrecer a la sociedad. Nos dicen también, espectáculo lamentable, y estamos poniendo a todo el mundo al mismo plano, y eso se pone cada persona enfrente de sus actos y actuaciones. No podemos poner el mismo grado de responsabilidad al que hace mal y al que no. Dice, está en el mismo plano el insultado y el que insulta. Cada vez que monta una Ayuso, la culpa es de todos. Claro, otro que dice, ¿por qué tanto lío por esto si todos los días reciben miles de turistas que pueden venir contaminados de cientos de virus? ¿Acaso van a prohibir el turismo? Y tilda de ridículo a Clavijo y también a sus votantes. Se preguntan, ¿Sánchez y su gobierno solo aplican la gobernanza cuando sacan beneficio? Dicen también, pongo un ejemplo con la estupidez, Venezuela fue sancionada, bloqueada y saboteada para provocar la ruina del país, y todo esto orquestado por Corina y Estados Unidos y apoyado por la Unión Europea, y ahora Trump dice que Venezuela será suya, pero hay venezolanos que aplauden. Esto era la estupidez. No sé hasta qué punto María Corina tiene ya ninguna ascendencia sobre la administración Trump, ¿eh?
No, yo creo que ninguna.
Ya, yo lo estaba formulando de manera...
No.
Creo que mucha gente de la oposición venezolana que ha estado muchos años luchando está en una situación muy dura, ¿eh? Porque se han encontrado que tienen lo de antes, pero tutelado por Trump.
No, mira, pues Trump se ha levantado esta mañana y ha hecho... Y ahora
sí, podéis estaba hacer, gracioso.
Podéis hacer una captura de pantalla porque el presidente ha presentado Venezuela como el 51º estado de Estados Unidos en una publicación de estas redes sociales. Uh-huh. ¿Eh? Ha cogido el mapa del mundo y ha cogido Venezuela y la ha pintado con la bandera de Estados Unidos. Ya está, arreglado.
Y luego dice... también
esto
otro,
lo hacen presidente de un país, ¿eh? De una potencia mundial, ¿eh?
Eso no sé si será verdad, Coldo. No sé si será. Yo esas cosas no me... Yo hoy por ahí tal como está la
no,
prensa,
no me fío de la
lo hizo con Islandia también, ¿eh?
Que lo acaba de hacer esta madrugada, que tengo aquí la información. Islandia, si quieres tengo las informaciones de agencias en la que dice Venezuela adora a Trump y pum, y captura de una publicación el mismo, captura Donald Trump de redes sociales un mapa con Venezuela.
¿Y eso quién lo ha promocionado?
El propio Trump, en su cuenta oficial.
Hay que ponerle el PIN parental por las noches.
Es que en la cuenta, él tiene una cuenta, entre los que tiene una, él tiene una red social. En su red social, él publica él. Y ha publicado esto. Vale. Y dices, ¿y ahora qué hacemos?
Vamos con un último mensaje, porque nos dicen, ahora lo contextualizamos, dicen 13 de mayo, fiesta en Portugal y en Ecuri. Y dice que hemos escuchado el mitin de la portavoz del PNV hablando de la vivienda y que no ha aclarado nada ni de las concesiones del ayuntamiento a este respecto. Pero lo más increíble, dice este oyente, es que el problema de la huelga sanitaria se ha adjudicado al gobierno central, cuando toda la información es que es contra Osakidecha y su consejero. Bueno, la huelga es por el estatuto marco.
La huelga es
el gobierno central le dice a las comunidades autónomas que hay cuestiones que a lo mejor ellos podían tocar. Sí. Para facilitar, pero la huelga es por el estatuto marco, que es una cuestión que depende del gobierno central.
Bueno, hacemos un paréntesis, continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
En Carnicería Tino se preocupan por ti. El compromiso real de apoyar a los baserritarras locales, seleccionar los mejores productos gourmet y cocinar recetas sin prisas es el de ofrecer a sus clientes sostenibilidad, carnes de calidad y salud. Te cuidan para que te cuides.
Salud psicológica, ansiedad, cuidados, adolescencia, paternidad y maternidad, suicidio. Vuelve Psicología Kalean con un programa intergeneracional abierto, repleto de actividades pensadas para cuidar tu salud mental y conversar sobre lo que de verdad importa. Durante el mes de mayo podrás encontrarnos en Baracaldo 7 y 8 de mayo, Zalla 12 y 13 de mayo, en el lateral del Teatro Arriaga 14 y 15 de mayo, en Abadiño 18 y 21 de mayo. Consulta toda la información en psicologiakalean.com, porque la psicología está en todo, pero no todo es psicología.
El 14 de mayo, día de la acuestación, la Asociación contra el Cáncer sale a la calle en Bilbao, Erandio, margen izquierda y Guecho, para apoyar a las personas con cáncer y sus familiares. Cada donación mueve investigación, mueve apoyo, mueve esperanza y nos mueve a todas. Cuando paras, nos movemos contra el cáncer.
En Autolunas Bolueta te lo ponemos fácil. Tintado de lunas desde solo 100 euros el coche completo. Elige entre claro, intermedio y oscuro. Todas con homologación para ITV. Más privacidad, menos calor y estilo total. En Sagarmínaga 58, bajo junto a la rotonda de Bolueta. Y en el 633-33-1647. Autolunas Bolueta. Calidad, precio y tu coche como nuevo.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en esta sintonía y vamos a hablar de... Mira, antes con Maribel Vaquero estábamos hablando de vivienda. Yo le he cuestionado por la abstención que hizo, que hicieron en su día. Bueno, dice que el gobierno no hace, en este caso, un planteamiento completo, sino que va parcheando en ese asunto. Aquí también tenemos polémica en Euskadi. La polémica, por ejemplo, surgida en torno a Euskal Herria Bildu, pues que le ha hecho o ha interpelado al propio gobierno. Ayer mismo lo hacía Ochandiano, dice que hay discrepancias entre el Partido Socialista de Euskadi y el PNV en vivienda, que esto impide atajar la emergencia habitacional. Hubo contestación de Denis Itxaso diciendo, oye, los ayuntamientos que ha gestionado hasta la fecha Euskal Herria Bildu han proporcionado cero terreno para poder construir, o sea, no permitían la construcción, ¿no? Estamos ahora mismo con un debate, claro, es que tenemos un tema muy, muy delicado, que es el de la vivienda y que no sabemos cómo atajarlo. ¿No? Donde estamos viendo aquí ya que las ofertas son escandalosas, la mayoría de los apartamentos que se alquilan son temporales, por ejemplo, hay propuestas habitacionales ridículas, o sea, la gente...
Son infraviviendas.
No, infraviviendas es poco. Tú, vamos, que comes si cagas en el mismo sitio. No lo quiero decir como una gracieta, no, es que es real. Es que alquilan por 750 euros un apartamento, o lo que fuere, de 17 metros cuadrados aguardillado.
Un armario vestidor.
Es un armario, o sea, tienes un armario donde tienes el retrete, la cocina y la cama. Búscate un colchón, y si no te cabe. Claro, dices, hay que... Bueno, primero, yo creo que a eso hay que ponerle límite, y a esa gente hay que perseguirla, por cierto, entre otras cosas. Yo quiero, el que hace propuestas de esas, a esa persona no...
¿Pero por la calle dices o con la ley en la mano?
Incluso por la calle. Yo creo que incluso por la calle, ya lo siento. Es que estoy muy cabreado con esas cosas.
Yo lo que... habría que ver de dónde parte todo esto, ¿no? Porque yo tengo entendido que pisos hay. Pero se habla de que no hay vivienda, pero viviendas sí que hay. Y no estoy hablando del que tiene la vivienda de vivir y luego la de veraneo. Hablo de los grandes tenedores de vivienda, ¿no? Pero si nos pasamos en Euskadi, yo personalmente no conozco a ningún tenedor de grandes sumas de vivienda. Yo no los conozco, ¿eh? No, sí conozco a gente que tiene una vivienda en Bilbao y otra en Laredo, o en Oja, o donde fuera, ¿no? O yo qué sé. Pero eso conozco yo. No conozco a los que tienen 50 viviendas y que luego las alquilan y con eso además le suben el IPC más un 10% más porque le parece poco el IPC y viven de esas rentas, ¿no? No los conozco, pero debe de haber porque este es un de poco el debate que se trae y que además se llega a cuestiones maximalistas de expropiación global de esas viviendas, ¿no? Seguramente en otras comunidades habrá, pero yo es que en Euskadi, francamente... que seguramente igual hay uno o dos, digo yo, pero es que yo no sé de quién se puede hablar. Hay más problemas, ¿eh? Yo creo que todo este tema de la vivienda viene con... Primero, porque los sueldos son bajos, punto uno. Y cuando se sube un poco el sueldo, no sé por qué automáticamente se suben los alquileres de las viviendas, algo que me parece absolutamente increíble. Y luego hay más otro tipo de problemas, lo hemos comentado aquí creo que alguna otra vez, hay mucha gente que ya vive sola, monoparental, por tanto exige una vivienda, ya no vive en una vivienda cuatro personas, sino que vive una. Por tanto, hay efectivamente mucha más demanda de viviendas para menos personal, ¿no? Hay menos suelo, como decías tú antes, Coldo, y efectivamente hay suelo o suelo muy caro que no se pone en el mercado y que los ayuntamientos, por lo que sea, o porque tienen que cambiar muchísimas leyes, porque tampoco nos olvidemos que tú apruebas la ley de la vivienda hoy y no tienes vivienda mañana, ¿eh? Tienes vivienda dentro de 5 años o 10 años. Porque no se trata de aprobar una ley, que también, pero la vivienda no es inmediata, ¿eh? Porque luego hay que hacer proyectos, te lo tiene que aprobar el ayuntamiento, no sé qué permisos, no sé qué, en fin. Es un follón. y luego construir y buscar un inversor que se meta en ese ajo, ¿no? Entonces, todo esto tiene mucho tomate. Por tanto, lo de la vivienda yo creo que es un elemento que parte de la falta de sueldos razonables y de que los sueldos, y que de esos sueldos no se derive que haya que subir el precio de las viviendas, porque es automático. Yo cuando subió los sueldos, el Estado, el mínimo hablo, de repente de viviendas que costaban 400 euros el alquiler, o 300, algo razonable dentro de lo que cabe, pasaron a 700, automáticamente. Y a ti te habían subido el sueldo oficial, hablo, ¿eh? El mínimo, te habían, ¿cuánto fue? ¿El 20%?
Sí.
Es que no tienes ningún sentido, porque tú, siendo el mínimo 1.500 euros, ¿cómo vas a pagar algo de 700 euros? O comes o vives, elige, ¿no? También me parece que esto no hay solución. Yo creo que no hay solución, desde luego, a medio plazo no hay solución al tema de la vivienda. No lo veo, no sé cómo se puede hacer. Se pueden poner quizás alguna solución pequeñita, muy parcial y muy temporal, pero no definitiva, yo no lo veo. Mientras la gente no quiere hacer grandes dineros, ¿no? Grandes fortunas, si es que efectivamente esos grandes tenedores de viviendas se ponen en la calle. De todas formas, yo en Bilbao, que es donde yo me muevo, evidentemente, yo veo, pasas por Zorrozaurre y se están levantando unos bloques de viviendas que la mitad son de viviendas de protección y la otra mitad no, que creo que es un ejemplo en este caso para todo Euskadi, de todo lo que se está construyendo ahí, porque hay muchísima vivienda en construcción y mucha ya acabada, por cierto, ¿no?
Sebas.
Es un tema que no domino, ¿eh? Lo que sí yo experimento, que se está construyendo mucho, bastante, por lo menos bastante, pero pasa que se está construyendo muy caro. Yo vivo en Luchana y en Baracaldo se están construyendo muchísimas viviendas, bueno, muchísimas, a mí me parece muchas, igual son pocas todavía. Pero,
la zona urban también se está construyendo.
Sí, pero claro, a unos precios que son inasequibles para la mayoría de la gente. Lo que pasa es que en economía todo está relacionado. Dices tú que todo que se transmite el precio de los salarios a los alquileres, sí, y, a la, sí, y a los alimentos y a todos los productos.
Todos, sí.
¿Eh? Porque aquí nadie se queda rezagado. O sea que hay que tener en cuenta ese fenómeno, que la transmisión de los incrementos salariales a los productos finales, eso es automático, casi automáticamente. Se ha intentado frenar con las zonas tensionadas en las que los precios están más o menos, que estamos más o menos controlados. A mí me parece que siendo un proceso tan largo, lo que no acabo de entender es por qué el sector público no hace más vivienda relativamente barata para alquilar o para vender. Quiero decirte que la iniciativa esté en manos más predominantemente manos privadas, a mí me parece que no hace más que repetir el modelo capitalista en el que el constructor hace casas caras y trata de venderlas caras, y el que tiene un alquiler trata de compensar, porque también el que tiene un alquiler muchas veces decimos, sobre todo los pequeños alquileres es que tienen que subir su alquiler también porque no han subido los precios a él de una manera desproporcionada, ¿eh? O sea que viste, todo está muy relacionado. Entonces a mí me parece que es un tema que llevamos muchísimo tiempo soportando, que hace tiempo teníamos que haber aumentado la capacidad productiva del sector público en viviendas para alquiler y para viviendas relativamente de precio moderado. Sin embargo, no se ha hecho. A mí la disculpa de que no hay terreno, pues cambia la ley para que haya terreno, ¿no? A mí me parece que el sector público tiene que tener una iniciativa mayor que la que está tiene hasta ahora.
Bueno, el problema de los terrenos, Sebas, y ha sido tradicional en Euskadi y en todos los lugares, es que los ayuntamientos lo tenían como el banco. Eran como un banco, bueno, pues para eso, los ayuntamientos. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que especulaban con él. Especulaban con los terrenos.
Bueno, pues eso es
pero, eso. Pero de todos los colores, ¿eh? ¿Eh? En todos los ayuntamientos de todos los colorines.
Bien, bien.
¿Eh?
Sí, porque Bildu hasta ahora no sabía.
¿Cuánto tiempo
no ponía terrenos a la venta tampoco? Los municipios que ellos
dirigían. No, en
¿cuántos
absoluto.
¿Cuántos años llevamos con esa monserga? Muchísimos.
Claro.
Sí.
Dices, pues vamos a decir una puñetera vez que el principal promotor de viviendas de protección oficial o viviendas de alquiler relativamente asequible y social sea el sector público, no sea el sector privado.
No, yo no estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, siempre me he opuesto a que, por ejemplo, el gobierno, ya sé que era por un problema de financiación, construyera vivienda para vender. Yo siempre me ha parecido que no era razonable esa postura. Y ya en su día, pero estoy hablándote ya de la época de Javier Madrazo. O sea, fíjate de qué época estamos hablando. Y yo discutía porque no me parecía razonable. ¿Por qué? Pues porque mucha gente que entraba a comprar esas viviendas, por ejemplo, que por cierto no entraban los que menos tenían, porque tienes que tener unos límites altos, era gente que podía cambiar su vida como así ocurría, ¿no? Y entonces, claro, dices, no, esas viviendas deberían ser en alquiler y encima revisable, para mí. Revisable, porque hay gente que cambia su condición. O sea, si mañana te toca el euromillón, no es que ya prosperes en tu trabajo, te toca el euromillón y seguirías viviendo allí al precio municipal. Entonces, ¿no? Debería ser revisable cada X tiempo, revisable. ¿Qué ocurre? Que vete a construir ahora. ¿Cuánto dinero hay? Si el otro día ponía, por ejemplo, en el gobierno central hablaban de 4.000 millones. ¿4.000 millones para construir vivienda?
No da para.
4.000 millones, vamos, un chiste.
No da para nada.
Es un chiste. Pues ¿cuánto dinero vas a poner aquí en Euskadi para construir? Es un chiste. ¿Qué hay que hacer? Tienes que intervenir en lo que hay. Antes decía Chuscan, ¿hay vivienda? Claro que hay vivienda. Intervengamos. Intervengamos la vivienda.
Hay vivienda de sobra.
Pues claro. Si te va a viviendas y si no las construyes tú, ¿quién las construye? Una vivienda intervenida.
No, hombre, habría que hacer una política de construcción, evidentemente. Nadie, ninguna empresa privada va a construir solamente por solidaridad.
En Luchana Baracaldo están vendiendo viviendas por 300.000 euros. Bueno, pues, porque un constructor privado la ha hecho.
Pues creo que tienen suerte.
Sí, fíjate, sí. Bueno, no sé.
No, está bien de precio.
En Bilbao, en Bilbao no.
Claro, es otro tema. Es que también la gente queremos vivir siempre igual
en el centro
el centro de la ciudad. O sea, sí. Yo creo que también la sociología del demandante de vivienda tiene que asumir que a lo mejor no puede vivir en el centro de la ciudad. Tiene que vivir en un sitio asequible a sus posibilidades. Ah, si queremos vivir en Bilbao o en el entorno de Bilbao, pues los precios se nos disparan. Pero yo de todas maneras creo que llevamos muchísimo tiempo arrastrando este problema. Si hubiésemos surgido a tiempo una iniciativa pública más atrevida que la que hemos tenido, quizá ahora el problema no sería, tengo mis dudas, pero quizá el problema no sería tan agresivo como es el de ahora.
Hay otro debate también, o dentro de este debate también, es el tema del ahorro, ¿no? ¿Ahorra los jóvenes? ¿Tienen capacidad de ahorro? Bueno, no sé si ahorran o si tienen capacidad de
no
ahorro.
No tienen.
Ese es el problema, ¿no? Entonces, con el sueldo que tienes, que no son grandes sueldos, hablo en general, no sé si tienen capacidad para ahorrar. Porque también tenemos tantos inputs de ocio donde efectivamente decides que parte de ese ahorro o de ese no ahorro lo gastas en otras cosas que pero, en vez de ahorrar para una vivienda.
No te voy a llevar la contraria en eso, pero ni aún así.
Sí, lo gastas porque no llega, porque solamente no te lleva
a ningún lado. Echa un cálculo. Pon un precio de una vivienda media. Hemos hablado de 300.000 euros.
Sí, por lo menos.
300.000 euros. Vas a depender de que te avale el gobierno vasco. Porque claro, si tú para ir al banco tienes que decir que tienes 60.000 euros, ¿quién tiene 60.000 euros? ¿Quién? Desde luego los jóvenes no lo tienen. Y los mayores... Igual tampoco.
Cada vez menos.
Si tienen hijos. Entonces, claro, es imposible. Es imposible, claro.
Lo que se está haciendo es avalar los padres, evidentemente.
Hombre, claro.
Y meterse los padres de esos jóvenes, avalan para que puedan entrar a pagar un piso, ¿no?
Por eso.
A 30 años.
Consuman, yo estoy un poco consuman, porque también es verdad que la capacidad de ahorro de la gente joven ha desaparecido.
Sí, totalmente. Yo compré el piso ahorrando.
La capacidad de consumo es mucho más disparada que la de antes. Eso es un factor a tener en cuenta, que me parece bien. Pero claro, no puedes tener coche, vacaciones, salidas todo el fin de semana y después tener ahorro para comprar un piso. Es que es muy complicado.
Bueno, yo no voy a criticar a la gente que haga lo que quiera.
Ah, no, sí, pero claro, entonces no sigas. No quiere decir que después que no tienen capacidad de tener 60.000 euros ahorrados.
Es que no tiene 60.000 euros. No hay.
Pero... Es que no te gastas 60.000 euros en cenas y Netflix.
Que no, es que no te lo gastas.
Bueno, no los llegas a reunir. El remanente que te queda de ahorro.
No cogéis las cifras en concreto.
Es decir, que el remanente que queda de ahorro se acaba gastando porque no te acerca al objetivo final.
Esos inputs que yo decía, Netflix, internet, me voy de vacaciones,
coches,
ceno la noche. Es que si te lo gastas, si lo poco que tienes te lo gastas en cualquier otra cuestión, jamás vas a llegar a ahorrar.
Bueno, vamos a hacer un paréntesis.
Vale. Venga.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
En Óptica Lázaro somos tu gabinete médico optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y entra en el sorteo del bono regalo mensual, además del descuento inmediato del bono Basauri hasta que se agote. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Aurelio Arteta, Antonio de Quezada, Menchu Gal, Julián de Tellaeche, Adolfo Guiar, Santiago Rusiñol, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenar presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Del 14 al 22 de mayo, Hotel Ercilla, Bilbao.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Llega la campaña de la renta y con ella las dudas. En EIF Asesores nos encargamos de todo para que tu declaración esté bien hecha, sin errores y sin complicaciones. Atención cercana, rápida y profesional. Llama ahora al 946-620-030 y reserva tu cita. EIF Asesores, tu renta en buenas manos.
Radio Popular, R.I. Ratia.
Bueno, Beñat, ¿y los oyentes qué es lo que dicen? Bueno, porque claro, con lo de la vivienda es normal. Claro, que se disparan aquí.
Nos dicen son problemas del hilo turístico, lo mismo que ha pasado en otras capitales, se veía venir, la única forma de resolver el problema de la vivienda es adoptar unas políticas bolivarianas, por mucho que les pese a ciertas personas. También nos dicen, tenemos tres hijas y durante nuestra vida trabajando hemos invertido en tres viviendas urbanas. Hasta que ellas las necesiten, las tenemos alquiladas a precios razonables, tirando hacia abajo. No entiendo por qué es un crimen invertir en viviendas.
No es un crimen. Está bien, me parece razonable. Además, yo si me tocara el Euromillón, mañana compraría 100 viviendas y las pondría al gobierno vasco y se las daría al gobierno vasco para que las alquile.
Me puedes dar una, te quedas 99.
No, por eso. Digo, bueno, pues bien, pero no,
yo
me,
no,
va
a con ella,
primero, no me va a tocar el Euromillón porque lo tengo complicado.
No, pero aquí se habla siempre de que manía de comprarnos vivienda y no alquilar.
Bueno,
¿no?
Eso es una, pero eso.
Ella tampoco alquilar.
Sí, no, pero bueno, ha habido familias que sí se han dedicado, o sea, que han alquilado.
No, digo alquilar la persona que quiera tener vivienda propia. Sí, ¿eh? Sí. Y no alquilar, no vivir en alquiler como en Europa, ¿no? Siempre se ponía el ejemplo de Alemania, etcétera, ¿no?
Ya, pero para eso tienes que tener un parque de viviendas
claro,
importante.
Y a precio razonable.
Y a precio razonable.
Hay que hacerlo poco a poco.
Claro, si a ti te cuesta lo mismo hoy sale más barato comprarte un piso, si tuvieras la entrada, sale más barato comprarte un piso que alquilarlo.
Alquilar, claro.
Hoy, sí.
No, que nos dicen también, que no había terminado de leer el mensaje, no entiendo por qué es un crimen invertir en viviendas y no entiendo fondos de inversión que cierran y deslocalizan industrias o invierten en armas o tecnologías que crean desempleo.
No, sí, estoy de acuerdo en eso, estoy absolutamente de acuerdo.
Nos dicen también menos armas y más vivienda, viva China.
Bueno, tampoco es eso.
Viviendas caras, Echevarri, 550.000 euros, Torres de Bolueta, lo mismo, todo vendido, no entiendo nada, nos dicen por aquí.
Pues que hay gente que tiene dinero.
El valor mínimo atribuible, nos dicen también que la Diputación de Vizcaya es el importe donde se calcula él, no entiendo, es que porque no estoy versado en estas cuestiones, pero es del LMTO de transmisiones patrimoniales en la compra-venta de viviendas. Lo controla la Diputación de Vizcaya, en mi caso en 2018 eran 217.000 euros, en 2026 313.000, un 45% más caro en 8 años, un 6% de media. Este aumento repercute automáticamente en el precio de la vivienda. Todo el mundo colabora para que suban los precios, pero que lo hagan quienes dicen que van a tomar medidas, y nos deja puntos suspensivos. En Erandio, 450.000 euros las próximas viviendas. También nos dicen, en el casco viejo hay edificios enteros vacíos hace años. Yo me pregunto por qué el gobierno vasco no actúa ahí. Son casas vacías de 200 a 300 metros y por lo tanto segregables, y ahí están vacías. También nos dice que diría que la capacidad de gasto de la gente no tiene fin, viajes por medio mundo, despedidas soltero inacabables en el tiempo, zapatillas deportivas carísimas, buenos coches y encima capacidad de ahorro para comprar un piso, pues no. Los jóvenes nos dicen tampoco tiran la casa por la ventana en vicios, como mucho van a una rave o un concierto en Asturias con una tienda de campaña o un botellón, y no en crucero a berratas en Sudamérica. Nos dicen que es un mensaje largo, y tratar un tema tan serio e importante, dice que sabiendo poco o generalizar con vivencias personales debería estar prohibido. La solución está en construir viviendas de alquiler social revisable, no lo que han hecho. Por ejemplo, en Garellano dice que han regalado casas a gente que luego tiene salarios de 80.000 euros anuales. Y bueno, dice que no se puede hablar sin hacer referencia a los pisos turísticos, que excluyen viviendas del mercado, y tampoco culpar a los jóvenes de la falta de ahorro cuando tienen sueldos precarios. Nos hablan de la situación de las medidas que ha tomado Starmer en el Reino Unido, ¿no? Que no son precisamente de izquierdas, ¿no? También en Inglaterra los regalos a los políticos se pueden hacer, deben ser públicos, que recibía, dice, regularmente entradas para ver al Arsenal de un bufete de abogado, ropa, viaje a su mujer, le regalaron entradas para ver a Taylor Swift. Oye, que el país se apriete el cinturón y haga sacrificios. Y de, si queréis, mañana os hablo de Alemania y Rumanía, también de la Unión Europea, políticas que hacen que los ciudadanos voten raro. Y que si nos hemos dado de baja del ABC. Hace tiempo aquí que no llega, ¿eh? Antes lo comprábamos, pero ya no. Y nos dicen también, al final hemos comido en Ibiza o Barcelona, que no queremos que vengan los turistas. Mucho mensaje, ya ves, ¿eh?
Muy bien. Pues venga, vamos a cerrar ya capítulo. Así que, Chus Cancoterón, Sebas García, que paséis un buen día.
Igualmente.
A ver si la Atleti gana hoy.
Pues claro, sí.
Y te deja tranquilo. Y te deja tranquilo. Sí, porque claro, si no, te veo que vas a estar. Claro, que igual no pegas ojo luego esta noche.
No pego ojo.
Así que nada, venga. A disfrutar del día, mañana.